Imaginemos por un momento que estamos en medio de una partida de ajedrez, una de estas súper tensas, y de repente el oponente empieza a, no sé, a prenderle fuego a sus propias piezas.
Menudo panorama, sí.
Claro, ¿qué haríamos ahí? O sea, ¿intentamos apagar el fuego, nos ponemos a gritar o simplemente nos echamos hacia atrás, nos cruzamos de brazos y dejamos que se quede sin fichas en el tablero?
Yo creo que la opción de cruzarse de brazos es la más inteligente, fíjate.
Hay una frase que se suele atribuir a Napoleón Bonaparte que dice «Cuando tu adversario empieza a cometer un error, no lo interrumpas».
Una cita brillante, además, y muy pertinente para lo que vamos a ver hoy.
Totalmente. Pues hoy vamos a mirar el mapa mundial a través de esa misma lente. Nuestra misión en esta inmersión a fondo es explorar qué ocurre cuando las superpotencias, que siempre hemos creído intocables, parece que se están agotando a sí mismas.
Vaciando sus arcas, sí.
Exacto. Vaciando arcas, metiéndose en conflictos interminables, mientras que hay otros actores globales que simplemente se sientan a observar en, bueno, en absoluto silencio.
Y fíjate que esa imagen del jugador que se cruza de brazos es, a ver, es de las más precisas que podemos utilizar para entender la geopolítica de esta misma semana. Exige hacer un ejercicio mental que es complicado, ¿eh? Tenemos que levantar la vista del caos de los titulares diarios, del ruido, y buscar un poco las corrientes de fondo. Hablamos de naciones enteras cuyas élites operan con siglos de perspectiva.
Siglos, sí, frente a otros que miran al corto plazo.
Claro. Es que ahora mismo están midiendo a sus rivales occidentales, los cuales en muchos casos apenas logran planificar estrategias más allá de las próximas elecciones parlamentarias.
Vale, vamos a desgranar esto porque es precisamente la clave de nuestro análisis de hoy. Vamos a conectar los puntos de un escenario global que está mutando a una velocidad de vértigo. Y para tener un mapa claro, nos vamos a sumergir en un material espectacular.
Un documento muy denso, sí.
Muchísimo. Es una entrevista súper detallada de abril de 2026 con Alessandro Politi. Para quienes no lo conozcan, es un estratega y analista brutalmente incisivo, director de la NATO Defense College Foundation.
Un hombre que, digamos, lleva años susurrando al oído de múltiples ministros de defensa europeos.
Exacto. Y en este material él disecciona de todo, desde la paciencia extrema de China hasta las verdaderas tensiones en Oriente Medio, pasando por el vaciamiento industrial bélico de Europa, que es un tema fascinante.
Y el papel de América Latina también.
Justo. El escudo defensivo de América Latina. Pero a ver, antes de meter las manos en la masa, creo que es vital hacer una pausa y dejar algo clarísimo desde ya para nuestra audiencia.
Me parece fundamental, sí, porque el texto tiene telita.
Tiene tela, sí. Los documentos y análisis que vamos a desgranar hoy contienen opiniones geopolíticas muy contundentes sobre figuras que polarizan una barbaridad.
Donald Trump, Benjamin Netanyahu, Giorgia Meloni.
Todos ellos, además de evaluaciones súper duras sobre naciones enteras. Y la función de este espacio no es, bajo ningún concepto, tomar partido, ni aplaudir, ni condenar estas visiones.
Claro, no estamos aquí para juzgar si tienen razón o no a nivel moral.
Eso es. Nuestro trabajo es estrictamente analítico. Vamos a destripar los argumentos de Politi para entender cómo funciona la arquitectura de sus ideas. Queremos que quienes nos escuchan tengan las herramientas necesarias para comprender por qué el mundo se mueve en esta dirección.
Una advertencia imprescindible. Porque el objetivo aquí es, o sea, es destapar el engranaje. Queremos entender el cómo y el porqué detrás de estas grandes placas tectónicas chocando.
Pues arranquemos por ese jugador de ajedrez silencioso del que hablábamos, China. Porque se asume muchas veces que Pekín está, no sé, a punto de lanzar un ataque masivo inminente.
Esa es la narrativa habitual, ¿sí?
Pero la lectura de abril de 2026 plantea que la gran epifanía china ocurrió justo al observar la invasión rusa de Ucrania en 2022. ¿Qué lección saca exactamente Pekín del movimiento de Putin?
Pues sacan la lección de que la guerra convencional masiva, tal y como la planteó Moscú al principio, es un pozo sin fondo. Putin intentó lo que se define a nivel militar como una operación híbrida rápida.
Esperando descabezar al gobierno en 3 días, supongo.
Claro, esa era la idea. Y cuando eso falló de forma estrepitosa, se vio arrastrado a una guerra de trincheras espantosa. El material de Politico cita un chiste ruso, de un humor negrísimo, por cierto, que corre por los pasillos diplomáticos.
A ver, cuenta, cuenta.
Dice, Stalin en 4 años llegó a Berlín y Putin en el mismo tiempo no ha llegado ni a Pokrovsk.
¡Ostras! ¡Qué duro!
Durísimo, pero muy revelador. Pekín ha tomado nota de que movilizar miles de tanques y artillería pesada es carísimo económicamente, te aísla a nivel financiero del resto del mundo y, lo más grave, no te garantiza el éxito en absoluto.
¿China descarta la fuerza bruta masiva por el coste tan alto que ha visto en Rusia? ¿Cómo encaja esto con el tema de Taiwán?
Ah, claro, la gran pregunta.
Porque la presión sobre la isla no ha bajado ni un milímetro. ¿Cómo se supone que van a operar si no es mandando a la Armada a desembarcar directamente?
Pues cambiando por completo la mecánica de la asfixia. La lectura estratégica es que a Pekín le resulta infinitamente más útil una anexión híbrida, o como ellos la llaman, una anexión democrática.
Democrática. Eso suena contradictorio.
Sí, pero fíjate, no se trata de bombardear Taipei, porque eso destruiría la mismísima industria de semiconductores que precisamente quieren controlar. O sea, no tiene sentido romper lo que quieres robar.
Tiene toda la lógica del mundo.
El mecanismo es mucho más sutil, ¿eh? Estrangulamiento económico progresivo. Bloqueos navales no declarados que hacen que los seguros marítimos de la isla se disparen.
Ah, ¿y eso encarece todo en Taiwán?
Exacto. Infiltración política profunda, financiando a candidatos afines en la isla y, sobre todo, un agotamiento psicológico de la población espectacular.
O sea, un desgaste puro y duro desde dentro.
Quieren que la propia sociedad taiwanesa, por puro agotamiento y presión financiera, vea la integración con China como la única salida razonable para sobrevivir materialmente. Han visto la carnicería rusa y han dicho, mira, nosotros vamos a ganar sin disparar un solo misil balístico contra la capital.
Tela. Y mientras China hace este trabajo de termita, así con paciencia, tenemos a la otra gran superpotencia haciendo maniobras extrañas. El análisis aborda lo que denomina la segunda temporada de Trump, como si fuera una serie de Netflix.
Sí, el término es muy gráfico.
Muy gráfico. Y fíjate qué curioso, porque los propios documentos oficiales de Defensa y Seguridad Nacional de Estados Unidos revelan un cambio de mentalidad radical. EU ya no se autopercibe como esa superpotencia indispensable que tiene que ir arreglando cada crisis por el mundo.
Ya no quieren ser el policía global.
Exacto. Buscan atrincherarse, centrarse en el Pacífico y llegar a lo que llaman una paz decente con China.
Una coexistencia pacífica. Claro, es que el realismo ha chocado de frente con, bueno, con la arrogancia imperial de décadas pasadas. Washington sabe perfectamente que sus recursos no dan para más.
No son infinitos.
Para nada. La idea sobre el papel es clarísima: replegarse, evitar guerras periféricas y centrar todos los recursos militares y tecnológicos en contener el ascenso chino en Asia. Quieren emular una especie de guerra fría, pero negociando desde la fuerza.
Reconociendo que el mundo unipolar se ha esfumado por completo.
Exactamente.
Vale, la teoría está muy clara, pero es que los hechos dicen otra cosa totalmente distinta. Es como, imagínate un jugador de ajedrez que anuncia oficialmente que solo va a jugar en la mitad derecha del tablero, pero no puede evitar seguir moviendo peones en la parte izquierda.
Es una analogía perfecta.
Si los manuales de defensa dictan claramente ese repliegue hacia el Pacífico, ¿por qué la Casa Blanca sigue atrapada haciendo demostraciones de fuerza en, yo qué sé, en Venezuela, en Groenlandia y sobre todo metida hasta el cuello en Oriente Medio, con Irán?
Pues porque la inercia institucional y las presiones internas son muchísimo más fuertes que la tinta de cualquier documento estratégico.
Ya.
Aquí es donde se separan, digamos, las grandes doctrinas académicas de lo que es la política de pasillo pura y dura. Tomemos el caso de la escalada con Irán que menciona Politi.
Ajá, a ver qué dice de eso.
Él subraya que la guerra de Estados Unidos contra Irán no nace de que Teherán represente una amenaza inminente para, no sé, para un ciudadano de Kansas. Surge de una presión colosal y muy bien estructurada por parte del lobby pro-israelí en Estados Unidos.
El famoso AIPAC, ¿no?
Exacto, el AIPAC y la agenda directa del gobierno en Tel Aviv.
Pero detengámonos en esto un segundo, porque a veces la palabra presión suena, bueno, muy abstracta. ¿Cómo se materializa exactamente esto para obligar a un presidente estadounidense a quedarse en Oriente Medio cuando en teoría quiere irse?
Se materializa de la forma más dolorosa en política, amenazando la supervivencia electoral. O sea, no hablamos de reuniones cordiales tomando café.
Hablamos de dinero y votos.
Hablamos de comités de acción política que financian campañas millonarias en contra de cualquier congresista que se atreva a oponerse a la línea dura en Oriente Medio. Si un presidente intenta sacar sus portaaviones del Golfo, se enfrenta a una campaña mediática brutal acusándole de abandonar al mayor aliado.
Y desestabilizan su propia base de votantes.
Totalmente.
Y a pesar de esto, el documento revela que Trump ya quiere detener esa guerra. De hecho, ha pedido un alto el fuego a Irán hasta en dos ocasiones.
¡Ostras! ¿Y qué ha pasado?
Pues que Teherán le ha dado un portazo en las dos. Trump entiende por instinto que esta guerra es un desastre a nivel económico.
Claro, te dispara el precio del petróleo. Exacto. Y te genera inflación, lo que cabrea a tus aliados de la OTAN. Fíjate que el propio J.D. Vance se mantiene en un silencio muy disciplinado sobre este tema, pero Político señala que está muchísimo menos convencido de esta operación.
O sea, están atrapados. Y claro, el peligro extremo de este estancamiento, donde nadie cede, es hacia donde puede escalar. El análisis plantea una hipótesis que, sinceramente, da escalofríos.
Sí, la opción nuclear. La hipótesis técnica del uso de una bomba nuclear táctica por parte de Estados Unidos. Ya sea para destruir sitios nucleares iraníes subterráneos o como una simple demostración de fuerza en el desierto.
Es una barbaridad técnica que se baraja cuando las vías convencionales fallan. El objetivo sería mandar un mensaje de terror absoluto. Madre mía, pero piénsalo. Una detonación nuclear táctica rompería el tabú más grande de la historia desde Hiroshima. Imagino que los aliados del Golfo estarían aterrorizados.
Entrarían en pánico absoluto. Países como Arabia Saudí o Qatar, que en teoría son aliados protegidos, quedarían completamente expuestos.
Expuestos a la venganza de Irán, claro.
Y a la lluvia radioactiva. Ellos ya han sufrido ataques a sus refinerías con drones antes, saben que son de cristal. Un movimiento así por parte de Washington no estabilizaría nada. Directamente incendiaría toda la región para siempre.
Esto nos obliga a rascar un poco más en la raíz de todo. Porque siempre que se habla del conflicto entre Israel e Irán, el relato fácil en las noticias es apelar al famoso odio religioso milenario.
Un cliché perezoso.
Muy perezoso. Se culpa a la incompatibilidad cultural, pero la perspectiva de Politi desmonta esa narrativa de arriba abajo.
Es que la raíz no tiene absolutamente nada que ver con dogmas religiosos. Es un choque descarnado, puro y duro, por la hegemonía regional. Irán considera el Golfo Pérsico su esfera natural de influencia.
¿Su patio trasero?
Justo. Se niegan en rotundo a aceptar que Israel sea el hegemón militar de la zona. Es la misma lógica que llevó a Irán a desangrarse en los 80 contra el Irak de Saddam Hussein. Nadie domina mi zona. La religión es, bueno, el envoltorio.
Hay una analogía brillante en el documento que me encanta para explicar esto del odio histórico. Lo compara con recalentar la pasta.
Es una imagen buenísima, sí.
Porque la idea es que la pasta ya se coció hace siglos, ¿no? Las grandes guerras antiguas ya pasaron.
Bueno, pero los políticos de hoy, cuando necesitan movilizar a la población o justificar una guerra, sacan esa pasta fría de la nevera.
La meten al microondas y te la sirven humeante.
Como si fuera un conflicto fresco e inevitable. El documento recuerda que Europa tuvo 5.000 años de guerra ininterrumpida. Como dice Politi, somos hijos de Atenea, la diosa de la guerra, no de Venus.
Sí, nos hemos matado entre europeos mil veces.
Exacto. Pero Europa decidió dejar de recalentar la pasta tras la Segunda Guerra Mundial. En Oriente Medio, los líderes mantienen ese microondas encendido constantemente, porque es una herramienta de control político brutal.
Y hablando de estrategias que se justifican con la historia, llegamos a la crítica tan dura que se le hace a Netanyahu y a su deseo de convertir a Israel en la Esparta del siglo XXI.
Una visión muy peligrosa a largo plazo.
Politi advierte que Esparta hoy no recibe visitantes. Eran una máquina militar perfecta, pero hoy solo son ruinas. Atenas sí recibe turistas, cultivó comercio. ¿Por qué es tan inviable esta estrategia espartana para Israel hoy en día?
Por pura mecánica demográfica y económica, la sociedad israelí está diseñada para la guerra relámpago. Su ejército depende de movilizar a sus reservistas de golpe.
Ah, claro, la gente normal que tiene trabajos.
Efectivamente. Si llamas a filas a cientos de miles de reservistas durante meses y meses, estás vaciando las empresas tecnológicas, los hospitales, las escuelas. La economía de Israel no puede soportar una guerra de desgaste infinita.
Mientras que Irán opera justo al revés.
Irán juega a la guerra revolucionaria. Solo necesitan sobrevivir y desangrarte lentamente a través de terceros.
Aquí es donde se pone realmente interesante, fíjate. Si Israel necesita guerras relámpago porque su economía no soporta el desgaste, e Irán juega al desgaste infinito usando a milicias y proxies, ¿no es esa la receta perfecta para un empate perpetuo superdestructivo?
Es la definición de manual de un agujero negro estratégico. A Irán le basta con, digamos, no perder para ganar. Y este desgaste continuo en Oriente Medio, sumado a lo de Ucrania, nos lleva al tercer gran punto del documento.
¿La vulnerabilidad de Occidente?
El gran tabú. La falta de recursos materiales. Occidente se ha dado cuenta de que tiene los arsenales completamente vacíos.
Claro, tenemos a la Europa de los 27 y al grupo de contacto de Rammstein. Han apoyado a Ucrania, que Politi menciona que han aprobado como 20 paquetes de sanciones, que, por cierto, habría que simplificar urgentemente.
Porque son un laberinto burocrático inmanejable.
Y en medio de ese esfuerzo de armar a Kiev, han vaciado literalmente sus propios inventarios de armas.
Se usa una metáfora evangélica que es demoledora para ilustrar esto. La de las 10 vírgenes necias y las 10 prudentes.
Las necias regalaron su aceite y se quedaron a oscuras.
Exacto. Bolitsit viene a decir que ayudar moral y militarmente a Ucrania era necesario, claro, pero que eso no debía significar en ningún caso desarmarnos nosotros mismos. Europa y EU han regalado su escudo protector hasta quedarse en los huesos.
Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Porque, claro, nosotros desde fuera nos imaginamos a las superpotencias como si tuvieran recursos infinitos, como si pudieran sacar tanques de una chistera mágica. ¿Nos está diciendo el documento que el todopoderoso Occidente se está quedando sin balas antes de que empiece la partida de verdad en el Pacífico?
Eso es exactamente lo que está diciendo. Y el impacto global es escalofriante. Fíjate en esto. Si hoy Trump pidiera organizar una gran coalición internacional para liberar a la fuerza el estrecho de Hormuz de un bloqueo iraní, ¿con qué barcos y misiles van a ir los europeos?
No hay.
El documento señala que los británicos, que históricamente han sido una potencia naval tremenda, tienen ahora mismo unos inventarios de munición que, y cito textualmente porque me hace mucha gracia, hacen reír a los pollos.
Madre mía, hacen reír a los pollos. Qué humillación para la Marina Británica.
Es que es de chiste, y el drama mayor no es Europa. Es Estados Unidos frente a China. EU ha quemado años enteros de reservas de misiles interceptores de altísima tecnología, disparándoles a drones baratos en Oriente Medio.
Misiles de millones de dólares para derribar drones de 20.000 euros.
Justo. Y Politic lanza una pregunta retórica brutal. ¿Con qué credibilidad militar te vas a sentar a negociar en la mesa con Xi Jinping en el mar de China si él sabe que ya has agotado tu arsenal?
Pues con ninguna, claro. Se te ríen en la cara. Y mientras el norte global lidia con esto, con guerras y escasez de fábricas de munición, la gran pregunta es ¿dónde queda el sur? Concretamente, ¿cómo navega América Latina entre este fuego cruzado de superpotencias exhaustas?
Ese bloque del análisis es súper refrescante. Politi argumenta que América Latina ha desarrollado una especie de conciencia de la debilidad y lo llama una forma superior de realismo que Europa debería imitar ahora mismo.
Siempre pensamos en América Latina como una región vulnerable ante los gigantes, como una víctima. Pero el documento sugiere que su histórica decisión de renunciar a las armas nucleares podría ser su mayor fortaleza intelectual, ¿no?
Totalmente. Se refiere al Tratado de Tlatelolco.
Eso es.
¿Un logro histórico o enorme? Convirtieron a toda América Latina en una zona desnuclearizada. Politi sugiere con muchísima vehemencia, además, que Oriente Medio y el Golfo deberían aplicar este mismo modelo, renunciar a esa locura armamentística.
Es que es brillante. ¿Puede esa debilidad militar ser en realidad una ventaja estratégica si, de alguna manera, te mantiene fuera de la diana principal?
Te saca del mapa de destrucción mutua asegurada, claro. Aunque el documento no pinta un mundo de color de rosa para ellos, América Latina tiene que enfrentarse a tres grandes retos inmediatos.
A ver, ¿cuáles son?
El primero es el retorno de la doctrina Monroe.
Ah, el famoso América para los americanos.
O mejor dicho, el hemisferio occidental es nuestro. Washington está reivindicando su patio trasero, no por una cuestión ideológica de cazar gobiernos de izquierdas, sino por control territorial puro frente a China. Curiosamente, se menciona que Canadá ya ha empezado a poner ciertos límites diplomáticos a esta presión de Estados Unidos.
Es que es mucha presión. Y el segundo reto supongo que será el tema económico, ¿no?
Efectivamente, el shock petrolero global. Aunque haya países latinos productores de crudo, el encarecimiento logístico a nivel mundial destroza sus cadenas de suministro interno.
Claro, el transporte de alimentos se vuelve impagable. ¿Y el tercer reto?
La ineludible relación con China. Es una danza súper complicada, porque necesitan desesperadamente la inversión china en infraestructuras, es económicamente vital, pero aceptar ese dinero enfurece a Washington.
Están entre la espada y la pared. Y ante este panorama, Politi lanza una receta, un eslogan que me llamó mucho la atención. Dice, Make Latin America Great Again.
Jugando con el lema de Trump, ¿sí?
Pero lo enfoca distinto. Dice que eso empieza por arreglar las sociedades desestructuradas y empobrecidas, o sea, el blindaje social. También se menciona la cumbre del escudo de las Américas, con líderes latinos y Trump. Es todo muy visual.
Es que si tu sociedad está rota por dentro, eres presa fácil. Y fíjate cómo esto de la debilidad interna nos sirva de puente perfecto para hablar del último gran actor del documento, las potencias medias europeas.
El caso de Italia y Giorgia Meloni.
Exacto. Porque si los latinos juegan a la supervivencia, ¿qué hacen estas potencias medias europeas cuando intentan, digamos, tener una voz seria en medio del caos global?
Política afirma que Meloni hace lo que puede y que ha logrado una buena imagen internacional, ¿no? A nivel mediático se la ve mucho.
A nivel de relaciones públicas el trabajo es impecable. Se posiciona, da discursos muy correctos sobre conflictos como el de Gaza. Pero, y aquí viene el gran problema, su influencia real en esos lugares es nula.
Cero.
Cero. Se limita a discursos que suenan bien, porque países como Israel o Irán saben de sobra que las palabras de Italia no vienen acompañadas de fuerza coercitiva. No tienen un gran ejército ni palancas económicas para forzar nada.
Pero a ver, haciendo de abogada del diablo, ¿no es un poco injusto exigirle a una potencia media como Italia que resuelva el rompecabezas de Oriente Medio, cuando ni siquiera la mismísima Casa Blanca puede meter en cintura a sus aliados?
Es injusto, sí. Pero es que el documento va más allá de la falta de ejército. Explica que en el ajedrez global, si no tienes tu propia casa en orden, nadie te va a tomar en serio fuera, ni siquiera para mediar.
Ah, la política interna.
Justo. Polizzi señala de forma muy cruda el tremendo revés que sufrió Meloni en el referéndum constitucional de marzo de 2026.
El de la separación de las carreras de jueces y fiscales.
Ese. El electorado le dio un no rotundo. Y ese tipo de derrotas domésticas, de debilidad legislativa, recortan drásticamente tu margen de maniobra internacional. Los líderes extranjeros huelen esa debilidad. Saben que tu capital político está dañado.
O sea, si tus propios ciudadanos no te aprueban una reforma básica, ¿por qué iba a hacerte caso un líder militar en Oriente Medio?
Exactamente. Te conviertes en un actor secundario.
Pues si juntamos todas las piezas de este inmenso rompecabezas, el cuadro que pinta Politi es un auténtico baño de realismo crudo.
Sí, la gran síntesis es que el poder no es infinito, ni siquiera para los gigantes.
Vemos un mundo donde China, con una paciencia milenaria, espera su momento. Estados Unidos se da cuenta, un poco tarde, de que su fuerza tiene un límite y se queda atrapado en el fango de Oriente Medio. Europa abre sus armarios militares y se da cuenta de que están vacíos.
Completamente huecos.
Y mientras, América Latina tiene que fortalecerse desde sus cimientos para resistir el renacer de las viejas doctrinas imperiales. El mensaje es claro. Los errores estratégicos de este nivel se pagan durante décadas enteras.
Ese es el gran aprendizaje. Y fíjate, para la audiencia que nos escucha hoy, entender estas dinámicas de fondo es lo que nos permite, bueno, ver más allá del ruido de los informativos.
Claro, porque la gente dirá, ¿y a mí esto en qué me afecta?
Te afecta en todo. Las crisis económicas, cuando vas a llenar el depósito y la gasolina está por las nubes, la inflación, las alianzas de nuestros países. No son accidentes meteorológicos, son las réplicas directas de estas enormes placas tectónicas chocando.
Es que todo está conectado.
Y para cerrar, me gustaría dejar un último pensamiento, una reflexión provocadora para que la mastiquemos en casa.
A ver, dispara.
Sí, como sugiere todo este análisis de Politi, resulta que las grandes superpotencias están vaciando desesperadamente sus arcas, quemando sus arsenales y destrozando su economía por intentar aferrarse al control global.
Sí.
Entonces, la pregunta clave no es quién va a ganar la próxima gran guerra mundial. La verdadera pregunta es, dentro de 10 años, ¿no serán los países más poderosos y ricos aquellos que tuvieron la inmensa sabiduría de, simplemente, no participar en ninguna de ellas?
Uf, los que se quedaron cruzados de brazos mirando el tablero.
Exacto.
Qué gran reflexión para terminar. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este profundo análisis. Recuerden siempre que, en un mundo en constante transición y caos, el conocimiento es, de lejos, nuestra mejor herramienta. Nos escuchamos en la próxima inmersión.